RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura de 27 grados. En Cúcuta, el aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y las lluvias de las últimas horas ya ocasionan graves problemas en la región, dificultades en la movilización vehicular, especialmente en el sector de La Amarilla. Y en estos momentos, más de 200 vehículos se encuentran represados en la vía que comunica con el occidente del departamento, muy cerca del Alto de los Compadres, en donde allí también siempre se presentan derrumbes. Y también hay dificultades en la provincia de Ocaña. Se está utilizando un solo carril en un tramo que comunica con el municipio de Ábrego. Lamentablemente ya las lluvias empiezan a causar efectos negativos y hay preocupación de continuar las fuertes lluvias, aunque el IDEAN ha señalado que el norte de Santander se vería afectado. Hablan que no va a ser la situación tan delicada como en el 2011 y en el 2012, que a propósito los damnificados de esa época están protestando porque aún no se le cumple con el pago del subsidio de arriendo, ni tampoco se les ha dado la reubicación pertinente. Llega la temporada de lluvias y estas personas podrían enfrentar situaciones difíciles. Se espera evitar ante todo una tragedia. Estos y otros temas los estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Feliz Navidad les desea RCN, nuestra radio.
RCN, nuestra radio.
12:34 minutos, 700 familias damnificadas por el invierno protestan exigiendo el pago del subsidio de arriendo del segundo semestre del año. Mientras tanto, el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, en cabeza de Joana Helber, ratificó que no hay recursos para el pago de subsidios y que el gobierno nacional no ha informado sobre nuevos giros para la ciudad.
Las lluvias de las últimas horas han originado derrumbes en la provincia de Ocaña y en el occidente del departamento. Aproximadamente 200 vehículos se encuentran represados en el sector de La Amarilla, la vía que comunica Cúcuta con el occidente del norte de Santander por derrumbes de tierra.
10 colegios públicos recibirán recursos para modernización de sus infraestructuras en el departamento.
En vías, y el gobierno departamental firmó convenio para la recuperación de vías terciarias, cuyo valor asciende a los 60 mil millones de pesos.
Nueva prórroga entregó el gobierno nacional a contratista de la carretera de la soberanía para cumplimiento de las obras.
Hoy, en la celebración de los 122 años de la Policía Nacional, se condecorarán a los uniformados que han sobresalido en distintos operativos en Cúcuta y en el área metropolitana.
Ante el Consejo de Cúcuta rinde informe el secretario de Tránsito sobre el avance de la alianza público-privada en la sesión que se realiza en estos momentos.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Porque llevamos un año madrugándole a las noticias. Del 7 al 28 de noviembre, concurse por 2 millones de pesos diarios. Y el 29, participe por 10 millones de pesos. Ganar nunca había sido tan fácil. Solo debe demostrar su fidelidad y conocimiento de RCN Noticias con Yolanda Ruiz. Inscríbase ya con sus datos personales en www.rcnradio.com. Concurse por 2 millones de pesos diarios.
Y usted puede ser el ganador de 2 millones de pesos diarios. Solamente es inscribirse en nuestra página www.rcnradio.com/Norte de Santander, como usted es nuestro oyente, nuestro dial se lo recordamos, 9:40 AM. Son preguntas muy sencillas, todo lo relacionado con las noticias, es estar conectado a las 24 horas, pero son preguntas que tienen que ver quiénes son los directores del noticiero en la mañana, quiénes son los directores del noticiero del mediodía, en horas de la tarde, la programación de RCN, la radio, y usted puede concursar, y esperamos nosotros que usted sea el ganador por Norte de Santander.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 36 minutos. Hoy los damnificados de la ola invernal del año 2010, 2011 y 2012 salieron a protestar por las principales calles de la ciudad, expresando su inconformismo porque aún no se le cumple el pago del subsidio de arriendo ni tampoco han sido reubicados. Un anuncio que realizó el alcalde de Cúcuta llega a esta temporada invernal del 2013 y se teme que las personas que regresaron a su sitio de origen en vista que no llegan los recursos pertinentes, pues se presenta una tragedia y es lo que hay que evitar ante todas las pérdidas humanas. Fundamental la vida del ser humano, las cosas materiales se pueden recuperar, pero ellos dicen que pese a los esfuerzos, a las protestas, todavía el gobierno no responde. ¿Qué dicen exactamente los damnificados, Ricardo?
Olga Lucía, de 700 familias costó la protesta que realizaron los damnificados de Cúcuta, de las 3.105 afectadas por el invierno en los años 2010 y 2011. Ellos exigen las acciones necesarias por parte de la alcaldía para el pago de los subsidios, que son requeridos con urgencia para evitar ser sacados de sus casas en arriendo y perder sus electrodomésticos, que en algunos casos los propietarios los retienen como garantía por el arriendo.
Mi situación de nosotros como damnificados, estamos en una situación que estamos, yo por ejemplo ya tengo los corotos, ya los tiene la dueña de la casa, por debido a la negligencia del alcalde que no ha querido pagar los arriendos, ni nos da la plata, ni lo de los arriendos, ni nos da la vivienda.
La administración dice que no hay recursos, ¿qué piensan hacer ustedes?
No, ya tomaremos medidas más fuertes porque ya no vamos a amarrar en la alcaldía y en el Cropán. Ya no vamos a encadenar, ya entramos en hambre, estamos en hambre ya, la olla ya, graves. No tenemos que esto, no tenemos trabajo y el alcalde nos ha quedado siempre mamándonos gallos. Una vez nos trajo aquí al Teatro Avenida diciéndonos mentiras, que nos va a dar casa, pero es mentira, nada, no hay casa, no hay. Entonces mamándonos gallos, que no hay casas.
Fabiola Gómez, Asociación Azodancú, representante de todos los damnificados de Cúcuta, vicepresidenta. El señor alcalde dijo, nos reunió en Avenida Quinta del Teatro Avenida y nos dijo que había gestionado 600 apartamentos y que le había aprobado el Ministerio de Vivienda, le había aprobado 400 y que ya esas personas teníamos nuestros apartamentos, que no nos preocupáramos. Y cuando yo me paré y le reclamé, señor alcalde, los arriendos, no me prestaba atención, estamos reclamando nuestros derechos, ¿dónde están mi arriendo, mi casa? ¿Dónde están los senadores? Queremos saber dónde están los senadores, representantes del norte de Santander, los representantes de Cámara, ¿dónde están? Que nos llevan la problemática que tienen los damnificados de Cúcuta al Congreso.
Los damnificados manifestaron que buscarán alternativas y si no encuentran una respuesta oportuna por parte del gobierno municipal, ellos tomarán las vías de hecho, inclusive han anunciado que retornarán a los lugares de riesgo ante el peligro que están representando por las lluvias que se están registrando en los últimos días en la capital del norte de Santander, pero también anunciaron que podrían bloquear el acceso y amarrarse a las entradas de la alcaldía de Cúcuta si el alcalde Don Amari Ramírez no los atiende y cumple por lo menos con la gestión que se debe realizar para la entrega de ayudas, que hasta el momento, según Joana Helves, no hay para ayudar a estos damnificados.
Bueno, la señora pregunta de dónde están los senadores y representantes a la Cámara. ¿Ya están saliendo? Sí, pero para recoger votos para las elecciones del próximo año. Así es que ya empiezan a hacer su recorrido en los diferentes puntos del departamento. Pero esperar a que respondan a las necesidades, la verdad que lo dudamos mucho. Mientras tanto, la directora del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres ha respondido a los damnificados que protestaron y marcharon por las calles de la ciudad de Cúcuta. ¿Qué dice Joana Helves, Ricardo?
La directora de la Oficina del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres manifestó que se ha realizado la solicitud ante el Gobierno Nacional, pero que no se ha recibido respuesta y no hay recursos. Además manifestó la funcionaria que los nuevos damnificados son atendidos por 3 meses por la Unidad Nacional del Riesgo.
Cuando terminamos el pago de esos 3 meses, se mandó nuevamente la solicitud de requerimiento para el resto de año de la vigencia, es decir, los 6 meses faltantes del año 2013. Pero pues Colombia Humanitaria manifestaba pues que no era obligación del Gobierno Nacional, puesto que ellos ya están por culminar, Colombia Humanitaria está por terminar su tema de fenómeno La Niña 2010-2011, entonces que iban a ponerlo a junta porque pues no era decisión de ellos dar los recursos, sino que tenía que aprobarlo la junta como tal en pleno. Nosotros hicimos reiteración en julio, reiteramos nuevamente, el señor alcalde mandó otra carta a mediados de septiembre, y el 3 de octubre volvimos a mandar el último requerimiento solicitando nuevamente los arriendos, pero no hemos recibido respuesta. Estamos en espera, teniendo en cuenta pues la situación de Cúcuta, pues tenemos 3.103 damnificados, que no solo son esos damnificados que tenemos en la ciudad, tenemos más temporadas y hemos seguido teniendo damnificados en cada una de las temporadas, pero para ese caso puntual, el fenómeno de la Niña 2010-2011, ya para finales de noviembre el señor alcalde estará entregando las primeras viviendas a través del fondo de adaptación, que fueron 983 viviendas que fueron autorizadas para la ciudad de Cúcuta.
Era Joana Helves, directora del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, quien reportó que hasta el momento no se ha presentado nuevos damnificados por las lluvias que se han registrado en los últimos días en la capital del norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 44 minutos. Aproximadamente 200 vehículos se encuentran represados en el sector de La Amarilla, la vía que comunica Cúcuta con el occidente del departamento, por derrumbe de tierra. Quienes utilizan constantemente esta vía han expresado su preocupación porque dicen que hasta ahora empieza la temporada invernal y ya ellos atraviesan un vía crucis que año a año lo repiten y no hay una respuesta definitiva.
Sí, desafortunadamente pues ha bajado bastante avalancha por aquí en La Amarilla y hemos tenido el trancón, un trancón enorme a lado y a lado y lado tenemos una gran cantidad de vehículos. Esto obstaculiza el paso tanto hacia los pueblos de Occidente como hacia la ciudad de Cúcuta.
¿Cuántos vehículos se encuentran en ese momento represados en la vía?
Yo calculo entre 150 a 200 carros, aproximadamente unas 400, 500 personas nos encontramos acá y hemos tenido el problema. Inclusive hay gente que se queda, que tiene citas médicas, que van para el hospital y en fin, tenemos un problema grande. Nosotros no tenemos aquí quien colabore en el momento con ninguna de las máquinas, por lo tanto estamos solicitando por intermedio de ustedes y de su emisora para que nos colaborara con una máquina para que nos ayudara acá en la cita amarilla.
Don Néstor, es el mal de todos los años que hay que llega el invierno, que se presente ese bloqueo en la vía tan importante del occidente y el norte de Santander.
Desafortunadamente ese es el sitio que siempre hemos tenido problemas, doña Olga, y de todas maneras la comunidad pues se siente preocupada porque todos los días y a partir de ese momento la lluvia, usted dice muy bien, el IEDA nos ha manifestado lluvias y vamos a tener grandes problemas con la vía a los pueblos de Occidente y, por supuesto, a la ciudad de Cúcuta.
Bueno, ese es el drama que enfrentan en esos momentos los habitantes del Occidente del departamento. Muchas personas que esa mañana necesitaban madrugar de trasladarse de Cúcuta hacia los municipios de Santiago, Lourdes, Salazar, pues enfrentan esas dificultades y muchos no han podido todavía salir del Occidente del departamento hacia la capital del norte de Santander. Pero la situación es delicada también en otros puntos de la provincia de Ocaña. Ya hablamos con Norela Arenas de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres.
No hemos tenido reportes adicionales a eso, sin embargo ya se sienten las lluvias en el departamento. Hay otros municipios en donde aún no ha llovido, pero vamos hasta el 15 de diciembre y por eso debemos estar preparados con los planes de contingencia para cualquier situación que se nos pueda presentar a raíz de la lluvia.
Doctora Norela, es decir, de acuerdo al reporte del IDEAN, ¿podría aumentar el caudal de los principales ríos de la región y podríamos enfrentar situaciones similares a las vividas en el 2011 y en el 2012?
El IDEAN ha dicho que las lluvias en el departamento para la región andina van a ser lluvias normales o ligeramente por debajo. Y pienso que se ha ido cumpliendo, puesto que desde el 15 de septiembre estamos en temporada de lluvia y apenas hasta ahora la estamos sintiendo. Igual no podemos bajar la guardia, vamos hasta el 15 de diciembre, hasta mediados de diciembre, perdón, con la época de lluvia y a partir de ahí empezaremos nuevamente el tiempo seco. Por eso no podemos nosotros bajar la guardia, tenemos que tener activos los planes de contingencia. Todos los municipios en este momento tienen los planes activos para las dos situaciones, para lluvia o para incendios forestales.
En Norela Arenas de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres del Norte de Santander.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 47 minutos. Un plan de recuperación adelantará a las autoridades en los colegios públicos en distintos municipios del departamento, especialmente en aquellos en donde se presentaron serios inconvenientes, paros, bloqueos, y los alumnos se vieron obligados a paralizar las clases. ¿En qué consiste este plan de recuperación, Ricardo?
10 colegios públicos de los municipios del Catatumbo y también de la parte norte del departamento recibirán para su modernización en la infraestructura recursos del orden nacional. Así lo confirma Ludy Páez, Secretaría de Educación del Norte de Santander.
Que sean estructuras antisísmicas, que tengan los espacios adecuados, y se está buscando en este momento con toda la capacitación en riesgo, buscando que la unidad de gestión de riesgo también nos ayude a intervenir drásticamente para evitar que tengamos nuevamente accidentes como los presentados en los días anteriores.
Doctora, ¿qué instituciones adicionales a los megacolegios que se van a construir van a ser priorizados con estos recursos?
Con esos recursos, 11 instituciones más. Está el San José Provincial de Pamplona, la Institución Educativa La Salle de Ocaña, el Mundo Velázquez de Ocaña, Institución Educativa Huasclara de Ocaña, la de Agrícola de San Pablo de Teorama, que se llama Agrícola Región del Catatumbo. Está Monseñor Díaz Plata del Tarra, kilómetro 8 de Los Patios, sede de La Sabana, de Patio Centro de Los Patios. Tendríamos también, si me van escapando algo, en La Esperanza tenemos una institución educativa, y creo que hay dos más en el Catatumbo, tendríamos dos más en el Catatumbo, buscando con ello llegar a mejores ambientes escolares, propuesto no solamente en el plan de desarrollo, sino dentro de una directriz del Ministerio del Gobierno Departamental del doctor Edgar Díaz, de que la educación va primero.
Era Ludy Páez, Secretaria de Educación del Norte de Santander, quien dijo que las obras en estos colegios comenzarán en el primer mes del año 2014.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 49 minutos. Invías y el gobierno departamental firmó un convenio para la recuperación de vías terciarias, cuyo valor asciende a los 60 mil millones de pesos. Esperan que las obras arranquen antes de finalizar el presente año o al inicio del 2014. El director de Invías en Norte de Santander, el doctor Vergel, así lo confirma en RCN Noticias.
Uno de ellos encaminado al mejoramiento del mantenimiento de la carreteras terciarias en todo el departamento. Hemos firmado convenios con el señor gobernador y con cada uno de los alcaldes de los distintos municipios de nuestro departamento. Esa inversión excede los 62 mil millones de pesos. Son recursos que ya están comprometidos y que se está a la espera de que tanto la gobernación como los municipios adelanten los procesos de contratación de las obras. Nosotros igualmente adelantaremos la contratación de las interventorías, y son dineros que serán ejecutados en el transcurso del próximo año.
Doctor, en cuanto a las vías terciarias, ¿cuáles serían esas vías en las que participan ustedes y firman el convenio con el gobierno departamental?
Son 47 proyectos en todo el norte de Santander, todos ellos de importancia, de relevancia. Podemos destacar una inversión que vamos a hacer en el municipio de La Bateca por 4.500 millones de pesos, que suscribimos el convenio con el señor gobernador en los días pasados, y que estamos pues prontos a iniciar el proceso de contratación.
Ese es el director de Invías en Norte de Santander, el doctor Jesús Vergel. Esperamos entonces que las obras inicien lo más pronto posible, pero ojalá no en esos momentos de temporada invernal, porque de inmediato se ven obligados a paralizar esos trabajos.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 52 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para toda la audiencia de RCN Noticias. El cuadro Cúcuta Deportivo concluye práctica a esta hora. El equipo no descansó el lunes festivo, estuvo igualmente entrenando. La novedad principal es que hoy no ha practicado el volante colombiano Carlos Caicedo, uno de los más destacados en el juego frente al conjunto Independiente Santa Fe. Sin embargo, se ha indicado por parte de los médicos del equipo que el jugador no tendrá problemas en continuar mañana los entrenamientos. Igualmente están en proceso de recuperación el jugador Giovanni García, quien sufrió una virosis previo al partido con el cuadro cardenal, y el jugador Javier Flores, que tiene una fatiga muscular. El presidente del equipo, Germán Hernández, se ha mostrado muy satisfecho por el rendimiento del conjunto y ha señalado que están empeñados en cumplir todas las obligaciones que se han adquirido con los integrantes del plantel motilón.
Bueno, creo que desde el principio fuimos claros. Cuando llegamos, el objetivo era jugarnos el todo por el todo, por salvar la categoría. Cuando nosotros, después de la asamblea, o en el momento que se hace la asamblea, el equipo prácticamente lo damos por o lo daban por descendido, y nosotros teníamos la fe y la esperanza de que, y seguimos teniendo de poder salvar la categoría, y en eso nos hemos centralizado en tratar de cumplir compromisos que se han pactado con los jugadores para tratar de salvar la categoría. Veo un grupo muy comprometido, públicamente hay que reconocer el esfuerzo que hizo todo el equipo.
El conjunto rojinegro viajará el viernes a la ciudad de Medellín para enfrentar el sábado a las 5:30 de la tarde al cuadro Atlético Nacional. Igualmente se prevé una gran cantidad de hinchas que se desplazarán a territorio paisa. Y finalizamos con una buena noticia. Este domingo a las 11 de la mañana jugará Quinta Oriental en condición de local su primer partido de la semifinal del Campeonato Nacional Sub-17 ante el conjunto de Seguros La Equidad. De ganar esta serie, el cuadro motilón estaría jugando por primera vez la final de este Campeonato Nacional. Felicitaciones a Don Elkin Uribe y a toda la escuela Quinta Oriental. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. RCN Noticias.
12:54 y hoy se conoció una noticia en donde Diego Armando Marchán Mendoza y Carlos Eduardo Chavarro Pavón, presentados por la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Cúcuta como integrantes de una banda de fleteros, fueron absueltos al no encontrárseles pruebas en su contra. Ambos dicen que se trata de un falso positivo y ahora pretenden limpiar su buen nombre. En ese momento nos acompaña el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Coronel, muy buenas tardes. Bienvenido a RCN Noticias. Cuéntenos, coronel, ¿qué información manejan ustedes cuando los hombres de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Cúcuta aseguraban que se trataba de dos delincuentes y estas dos personas dicen que fueron retenidas durante 90 días en una cárcel de Cúcuta, y hoy recuperan la libertad porque no hay pruebas en contra de ellos que los señalen de haber participado precisamente de un atraco, de un asalto? Coronel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, gracias por la intervención. Es importante verificar este caso. Es un hecho que se presenta el año anterior, en el mes de julio, mediante una modalidad de hurto calificado y agravado en la cuantía de 10 millones de pesos cuando una persona sale de una entidad financiera. De acuerdo, es importante aclarar, primero que todo, que las órdenes de captura, por el motivo que fueron capturadas a dos personas, primero que todo son solicitadas por el señor fiscal ante el señor juez de garantías, quien es el que da el aval de la misma. Simultáneamente, el personal de policía judicial adelantó los actos urgentes, donde hay unos videos, de igual manera hay unos reconocimientos fotográficos, y simultáneamente hay algunas entrevistas, motivos fundados, pues les dieron validez a los señores fiscales con el fin de solicitar las órdenes de captura. La investigación posterior a esto continúa, y ya pues la posterior valoración que se haga por parte de las entes judiciales es la que determina si la persona debe continuar o no en la cárcel, primero que todo teniendo en cuenta que las pruebas fueron legalmente obtenidas.
Coronel, ¿qué dicen los hombres de la SIJÍN quienes participaron en ese operativo? Porque según las personas capturadas que recuperan la libertad, hablan de un falso positivo.
No, a ver, no hablaríamos de falso positivo, simplemente son elementos materiales probatorios que recaudan los funcionarios de policía judicial. Posteriormente son valorados, podemos apreciar que estos elementos materiales probatorios y evidencia física fueron aportados casi un año después. El señor fiscal es quien valora estos elementos materiales probatorios y es quien emite la solicitud ante el juez de garantías. El señor juez, con base en estos elementos materiales probatorios, es quien expide las respectivas órdenes de captura. Por este caso se tienen otras órdenes de captura, las cuales están vigentes y de igual manera se podrían hacer efectivas en los próximos días, y ya el señor juez es el que valora estos elementos materiales probatorios.
Bueno, coronel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias. Que tenga una feliz tarde, coronel.
Bueno, muchas gracias. Olga, voy a mandar una feliz tarde para todos.
Gracias. Y a propósito, coronel, felicitarlo que la policía está cumpliendo 122 años, ¿no?, de servicio a la comunidad.
Muchísimas gracias por esa labor importantísima que prestan los medios de comunicación en nuestra labor fundamental de la seguridad ciudadana.
Y felicitaciones a usted porque fue llamado a curso para general, ¿no, coronel?
Muchísimas gracias, bendición de Dios y el apoyo de toda la ciudadanía en 10 departamentos en los cuales he tenido la posibilidad de laborar, a las autoridades, a los medios de comunicación, los diferentes gremios, en todos estos departamentos a lo largo y ancho del país que me han permitido forjar una carrera importante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al coronel Carlos Rodríguez. Se le tiene en cuenta porque el lado duro de las bandas al servicio del narcotráfico. Hemos conocido un reporte precisamente de Bogotá y eso lo lleva a que asciende a general.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 59 minutos. Y Bucaracica estrenará un banco de maquinaria. Se tiene previsto el desarrollo de distintas obras allí. El gobierno departamental realizó una visita el pasado fin de semana y se compromete en realizar la inversión de la recuperación de vías importantes en este municipio del norte de Santander.
Temas de fondo como la zona de reserva campesina, sustitución de cultivos ilícitos y los acuerdos de confianza en materia de infraestructura vial y desarrollo agrario son temas de la agenda en la reanudación de los diálogos entre el gobierno nacional y los líderes campesinos que se adelantan en estos momentos en la capital de la República.
Los municipios del Zulia y Puerto Santander contarán a mediados del próximo año con los Centros de Desarrollo Infantil, con el propósito de beneficiar a 200 menores que forman parte del programa de Cero a Siempre del Gobierno Nacional. 1 de la tarde en punto, vamos a Bogotá con información nacional.